Onda Vasca conecta con la actualidad.
Vive, siente, disfruta. Escucha el relato de la jornada cada día en la compañía de Onda Vasca. Conecta con nosotros. Onda Vasca, la radio con todos sus matices.
Onda Vasca conecta. Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca y estamos ya jueves, 21 de noviembre 2024. Para que solemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compi Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilella, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. Estará luego con nosotros Juan Elejalde. En este día jueves en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Pues como siempre, con mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Hoy el Atleti tiene jornada de descanso. A partir de mañana apurarán ya su puesta a punto de cara al derbi del domingo en San Mamés ante la Real Sociedad. Aprovechando este descanso, vamos a escuchar a Gorka Guruceta para conocer cómo está él, cómo está el equipo días antes del derbi y con un calendario ciertamente apretado. 8 partidos en nada más y nada menos que tan solo 4 semanas. También nos iremos hasta Donostia para conocer la última hora de la Real de la mano de Alfredo del Castillo. Una Real que esta noche tiene partido de Copa. Sestao River y Sidenor firman un acuerdo económico para 2 años y medio, tras los cuales se votará la conversión del club a Sociedad Anónima Deportiva. Además, queda muy poco para la disputa de la final del 4.5 de pelota. Este domingo en el Frontón Vizcaya, en Bilbao, 2 navarros pelearán por la chapela, Unai Laso y Pello Echeverría. Vamos a tener con nosotros a Jokin Echaniz, director técnico de ASPE, para que nos analice cómo se presenta esta gran final.
Un pequeño apunte, Plaza, un pequeño apunte. Tras de esos 2 años y medio, no es obligatorio ni se va, ni es definitivo que se vaya a firmar. Es una posibilidad dentro de las muchas que pueda haber después de 2 años y medio con esta firma del acuerdo, ¿eh? No es que después de 2 años y medio se vaya eso. No, no, eso todavía está por decidir y por determinar. Un día, además, en el que te cuento, querido oyente de Onda Vasca, movida deportiva, que uno de los jóvenes valores de la cantera del Athletic, uno de los futbolistas, por lo menos, que a mí más me gustan y que tengo la sensación de que puede llegar al primer equipo, un delantero de nombre Asier Hierro, ha firmado su renovación por el equipo rojiblanco hasta 2028. Buenísima noticia. Tenemos al bueno de Asier Hierro, el delantero de Basauri, por unas temporaditas más. Así que esta es una muy buena noticia para empezar. Como muy buena noticia para empezar es Elías Visión Audición. OpticaElías.com en el Black Friday. Ya sabes que tienes a tope. En Sestao, en Portugalete, en Santurce y en Maracaldo están sus centros. La página web, OpticaElías.com. Y claro que sí, vete allí, que hay unos descuentos tremendos. Elías Visión Audición.
Onda Vasca conecta.
Semana de las infraestructuras en Euskadi con la colaboración de
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
Bus eléctrico inteligente de Vitoria-Gasteiz, liderando la movilidad del futuro.
Aurreko urtean 6.513 salaketa jaso ziren Euskadin emakumeen aurkako indarkeriagatik.
Indarkeria matxista ukatzea, haren alde egitea da. Batu gaitezen geldiarazteko. Azaroak 25, emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna. Emakunde, Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak eta Eudel.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Acabamos de hipotecarnos y además hemos tenido un hijo. ¿Y sabes por qué? Porque podemos.
Ellos pueden y tú también puedes. Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
Nuestro propósito es ser los aeropuertos más seguros, eficientes, sostenibles y acogedores del mundo, catalizadores de la economía y el turismo y generadores de valor para nuestros accionistas, nuestros clientes y la sociedad.
AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
Lehenik udazkena. Gero, negua. Gero, Euskaraldia. Elkar mugituz egingo dugu.
Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena.
La pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida. Estrés, mala alimentación, un diagnóstico a tiempo evita que la caída sea crónica. En Instituto Médico Dermatológico contamos con los tratamientos capilares más avanzados y equipo médico especializado para dar solución a cualquier problema capilar.
Más información en Clínicas IMD. Te esperamos en Alameda Urquijo 10, Bilbao.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Onda Vasca Conecta.
Arrancamos esta edición de la movida deportiva en Onda Vasca, ya sabes, todos los días de 1 y 5 aproximadamente a 2 de la tarde, con un protagonista especial, con Gorka Guruceta, delantero del Athletic. En otros tiempos, delantero de otros equipos, donde, por ejemplo, el último en el que le vimos y disfrutamos mucho con él fue en el Amorebieta. Y bueno, este que habla, pues como peinan ganas, le vio incluso meter su primer gol con el Athletic en Sevilla. Recuerdo perfectamente aquel día. Es verdad que no sirvió para mucho el gol, pero sí que fue el golito que marcó de cabeza Gorka Guruceta en aquella ocasión. Gorka, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
¿Te acuerdas de aquel gol, no?
Sí, sí, por supuesto.
Era otro Gorka Guruceta, ¿eh?
Sí, la verdad que era mi primer año, estaba muy verde para estar en el primer equipo y bueno, la verdad que el gol que metí fue increíble y va a ser muy difícil igualar un gol de cabeza, sí.
En aquel campo, en el Pizjuán, en el que, bueno, nos jugábamos algo, estaba, era Copa aquello, ¿no?
Sí, habíamos perdido creo que 1-3 en casa y justo pues quedamos 0-1 y no subió mucho, la verdad.
Me acuerdo que íbamos ahí muertos matados y sin embargo hubo momentos que decías, cuidado, sí, cuidado que se lía.
Sí, después del gol tuvimos ahí un par de ocasiones y bueno, al final no pudo ser, pero bueno, no pasa nada.
Gorka, tu carrera es una carrera madurada.
Sí, yo creo que igual aquel año... tenía que haber salido igual cedido, tenía que haber buscado otro camino para volver mucho más jugador, como me pasó luego, pero bueno, en ese momento decidieron que me quedase en el Atleti y bueno, al final son caminos que uno va haciendo poco a poco y el mío ha tocado así que bueno.
Has explicado algunas veces que hubo momentos, además en Sabadell, si no recuerdo mal, con pandemia, estaba solo prácticamente, que han sido duros, difíciles, ¿no? En el que uno se plantea si de verdad su vida está en el fútbol.
Sí, bueno, porque al final justo el primer año que me tocó salir fue el año de pandemia, como dices. No tuve apenas visitas, venía mi novia cada dos semanas cuando jugaba en casa y la verdad que fue duro porque al final... primera experiencia de salir a Barcelona allí solo, pues me costó un poco, pero bueno, por suerte luego vine a la Amorebieta, estar en casa y salieron las cosas bien y a día de hoy pues estamos en el Atleti, ¿no?
Recuerdo un partido pretemporada contra el Racing de Santander, yo no sé si era tu primer partido en la Amorebieta.
Sí, sí.
Tu primer partido, estábamos ahí con Mendilibar, ¿te acuerdas, eh? Con Mendy fuimos a saludar a Guru y la primera charla que yo tuve con él y sí, te notaba feliz ahí.
Sí, porque al final no sabía qué iba a pasar conmigo ese verano, justo la Amorebieta había ascendido, hablando con Goiri pues todo el verano, al final llegando a un acuerdo también con el Sabadell, pues me tocó al final terminar en el Amore y nada, ya tenía ganas de empezar a entrenar con los compañeros, de jugar y justo ese día fue mi primer partido y por suerte encima hice gol y la verdad que muy contento.
Fíjate que te menciona Mendilibar, acabas de mencionar tú a Asier Goiria. Son gente del fútbol que lo huelen. No son de estos nuevos de que son muy muy de ordenadores y tal, ¿verdad? ¿Qué perfiles más parecidos en ese sentido?
Sí, sí, sí. Al final, gente que ha vivido el fútbol de muy cerca, que lleva muchos años aquí y nada, la verdad que muy agradecido a los dos.
Él apuesta por ti, el club apuesta por ti y tú rindes a un nivel espectacular.
Sí, me costó bastante, la verdad. Hasta diciembre no hice mi primer gol. Me costó entrar en el equipo muchísimo. Al final no estaba, pues me costó por tema de la cabeza, estaba bloqueado, el hecho de jugar en Lezama, muchas cosas. Y bueno, al final me solté. En Málaga metí mis dos primeros goles y a partir de ahí las cosas fueron muy bien.
¿Está todo en la cabeza?
Todo no, pero la mayoría te diría que sí, porque si no estás centrado en lo que tienes que estar y no haces las cosas que tienes que hacer durante el día y te quitas esa presión de volver al Atleti, por así decirlo, porque al final hay fútbol fuera, no solo es el Atleti, ¿no? La verdad que a partir de ahí me solté y bueno, dejé todo de lado y quería ser futbolista, quería jugar a fútbol, da igual dónde, y bueno, por suerte fueron las cosas muy bien y está claro que mi objetivo era estar aquí, pero sin pensar en ello.
Pero fíjate que cuando tú juegas en la Morita y metes goles, hay técnicos que te ven y que dicen, sí, mete goles, pero joder, le falta un poco de trabajo. Y es que ahora no te falta nada de eso, sino todo lo contrario, ahora hasta a veces trabajas demasiado.
Sí, al final es lo que hay, ¿no? Cuando ves las orejas al lobo, ¿no? Empiezas a trabajar, empiezas a hacer en todo lo que no eres tan bueno, por así decirlo, ¿no? Y encima si haces goles, pues a un delantero es lo que mejor le viene, ¿no?
Eso te iba a decir, que entiendes que la gente más te premia bastante más el que metas goles al otro, ¿no?
Bueno, pero es normal. Al final los de arriba a lo que se le pide son números, ¿no? Los que jugamos arriba somos los que tenemos que solucionar el partido, por así decirlo. Al final también lo otro es súper importante para el equipo, ¿no? Que los que estemos arriba no solo estemos para hacer goles, que estemos para trabajar y para defender. Y bueno, yo intento hacer lo primero eso y luego, pues si puedo ayudar al equipo haciendo goles o dando pases de gol, pues mejor que mejor.
¿Eres un delantero con mentalidad de centrocampista, de medio centro?
Bueno, lo que más me gusta es hacer goles, no te voy a engañar. Pero bueno, al final para jugar en el Atleti, para ser jugador de primera división, hay que hacer muchas cosas y lo que me pide Ernesto también es curro, así que yo encantado.
Me hizo mucha gracia una vez porque muchos siempre comentamos, pero no es peyorativo ni es malo, si tú sabes y me conoces a mí cómo te valoro yo, pero que no eres un 9 puro. Y tú una vez respondiste a uno diciendo que soy un 13.
Sí, sí, sí. A ver, es que un 9 puro, al final, yo creo que antes se veía más porque las maneras de jugar de antes eran más así.
Sí, rematador, no sé qué, tal, posicional.
Eso es, y yo creo que cada vez se van viendo más delanteros diferentes de lo que había antes. El fútbol ha cambiado, entonces, bueno, yo intento hacer también lo que me pide el míster. Me gusta, pues eso, bajar a recibir, dejar balones de cara y luego, pues, llegar a hacer gol, ¿no? Que es lo que más me gusta en el fútbol.
Fíjate que el otro día, en la tertulia que tenemos los lunes con Iñaki Zurimendi, que es un técnico de toda la vida de aquí, explicaba un movimiento que hacéis mucho en el Athletic, que es, bueno, pues ahora se mete Nico para adentro, entonces tú te tienes que ir para afuera. Y al final yo decía, ostras, pues claro, estos están muy concentrados durante todo el partido.
Sí, al final el año pasado salieron las cosas muy bien, pero los equipos rivales te van conociendo. Entonces Ernesto también nos tiene que ir moviendo un poquito a todos para empezar a hacer otro tipo de movimientos y hacerles dudar a los rivales, ¿no? Y buscar esos espacios y al final, pues con los extremos que tenemos en este equipo y la velocidad que hay, pues intentar buscar otra vez lo mismo que el año pasado, pero de diferente forma en muchas ocasiones y hacer goles.
¿Quién se agobia más por si no metes gol? ¿Tú o el míster? Que el míster igual te pide otras cosas más que gol.
Nah, yo creo que yo. Sí, sí, porque al final igual yo no he hecho gol, pero hemos ganado el partido y he hecho gol, así que no creo que el míster se agobie porque un jugador del equipo no haya hecho gol. Cada uno ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer y bueno, por esa parte yo creo que cada uno cuando no ha hecho gol y sobre todo si has tenido ocasiones, te agobias más, pero bueno, si el equipo gana creo que todos contentos.
Hablando precisamente de lo de delantero puro, delantero 9, es que tampoco transmites ser muy egoísta.
Bueno, es algo que me dicen bastante, que tengo que ser un poquito más egoísta, sí, pero bueno, al final, como digo siempre, yo a la mínima que tengo la ocasión intento terminarla lo antes posible porque quiero hacer gol, pero si es verdad que si puedo tener una segunda opción para que mi compañero haga gol, pues intento buscarla también.
Este equipo juega a un ritmo y a una caña tremendas, y es verdad que esta temporada hay varias competiciones. Ahora mismo estamos en Europa, en breve se incorpora la Copa. Esto a las piernas le hace daño, ¿no?
Bueno, yo creo que lo estamos llevando bastante bien. Creo que tenemos una plantilla que en Europa han jugado bastante pocos y este año, de momento, las cosas van bien. Sí que se nota. Cuando hay partidos entre semana, pues los jueves, el tercer partido, por así decirlo, en la semana, ya se nota bastante, pero muchas veces es más mental. Y sobre todo, pues cuando juegas fuera, pues los viajes, yo creo que es lo que más nos cansa que el partido, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar fresco mentalmente y darlo todo en los partidos porque nos va a marcar la diferencia.
Este domingo, partidazo, 9:00 p.m, derbi en la Catedral frente a la Real Sociedad. Tú eres un donostiarra a medias digo, porque muy rápido te viniste para aquí y tu corazón es rojiblanco desde hace muchísimos años. La verdad que tampoco lo vives como un pique ahí con ellos para nada, por tu carácter.
Bueno, al final sí, el pique está porque toda mi cuadrilla es de la Real y soy donosti, como dices, ¿no? Entonces es un pique sano, me encanta. Al final los derbis son bonitos, no hay más que ver que en las calles hay muchísima gente de la Real, del Atleti, y se llevan muy bien, y creo que es un derbi muy especial.
Ángel, aquí le tienes a Gorka Guruza, si le quieres cuestionar algo.
Sí, buenas, Gorka. Bueno, y unas cuestiones. Habéis hablado mucho de goles cuando estás en la Morevieta, ahora en el Atleti. ¿Cómo se gestiona el no marcar para un delantero que vive de eso, del gol?
Bueno, pues entrenando día a día, ¿no? El venir a Lezama y poner el foco ahí, estar tranquilo y sobre todo que si el equipo va ganando, creo que es mejor para estar más tranquilo en ese sentido.
Este es un año muy importante para el Atlético, con Liga, con Copa, con Supercopa, con la Europa League, el hecho de que la final de la Europa League se juegue en San Mamés. ¿Se piensa mucho en esta situación, sobre todo de la competición europea, de esa posible final en San Mamés, en casa?
Bueno, yo creo que sí se piensa, pero sin volvernos locos, ¿no? Al final, una final europea es algo muy, muy, muy difícil. Estamos... la verdad que súper contentos del camino que estamos llevando en Europa y bueno, poco a poco, ¿no? Primero vamos a clasificarnos, que lo llevamos bastante bien y luego pues ya se verá.
Y estamos también este año con el Atleti, por ejemplo, una temporada un poquito atípica, ¿no? Con tanta competición, con tanto partido seguido. De hecho, ahora mismo, después de la Real Sociedad, tenéis en las próximas 4 semanas 8 partidos, 6 de Liga, 2 de Europa League. También el cansancio se va acumulando y muy prontito.
Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que los parones a nosotros nos van a venir muy bien. Justo cada vez que hemos arrancado los parones hemos apretado bastante y hemos tenido muy buenos resultados, así que esperemos que hacer un buen mes de diciembre, porque eso nos va a marcar dónde vamos a estar en la temporada.
La persona que sigue los entrenamientos del Atleti diariamente es Imanol Vilella. Tú le ves entrenar
el ratito que nos dejan.
Los rondos.
Eso es.
Pues podemos hablar de los rondos. ¿Qué tal es en los rondos era bueno?
En los rondos, mira, me da una envidia sanísima y tremenda a ver cómo se lo pasan en los rondos, porque es maravilloso. Y agradecemos mucho cuando es en el campo 5, porque tenemos la cuestita, que creo que a ellos ya les sonará mucho, porque podemos grabarlos de cerca. Así que nada, es una auténtica maravilla y es un lujo verles.
Hay mucho pique ahí.
Sí, pero es que es divertidísimo. Gorka, el partido, la Real Sociedad, parecía que había empezado mal, pero miras la clasificación y no está tan lejos, más igualado de lo que parecía.
Sí, 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 al final la Real se ha reforzado muy bien, es verdad que ha tenido bajas muy grandes, pero les costó empezar, igual también por tema de rivales que yo creo que ellos se veían que igual tenían que ganar, pero bueno, están ahí otra vez, si nos ganan nos pasan, o sea que tan mal no están, en Europa también están bien y bueno, veremos, va a ser un partido al final que no se mira la clasificación, porque los derbis, como siempre decimos, son súper importantes para los dos equipos, así que con ganas de ello.
Y qué difícil es muchas veces brillar en este ataque que tiene el Athletic, ¿no? Parece que si no haces un gol estás como un escalón por debajo, pero yo creo que las sensaciones que tienes que tener de este inicio de temporada son muy buenas, más allá de lo que pueda acaparar, sobre todo a nivel mediático, los dos Williams.
Sí, 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 está claro lo que dices, ¿no? Pero bueno, estoy tranquilo, la verdad que estoy contento de cómo están yendo las cosas, ojalá llevar muchos más goles, ¿no? Porque al final eso es lo que más marca al delantero, pero estoy contento. Ojalá ahora empiece otra vez una racha muy buena como marqué el último partido, así que con ganas de seguir ayudando al equipo ahí.
Oye, tu hermano en el Eibar, hace poco ha estado lesionado, le estamos siguiendo ahí, incluso comparto WhatsApp con tu aita cuando vemos los partidos del Eibar, que los ve todo, ve el todo de todo. Es que le tenéis muy obligado, ¿eh?
Bueno, la verdad que ahora lo pasa bastante mal viendo los partidos de sus hijos, ¿eh? Se pone bastante nervioso y bueno, es más, los de fuera no los ve nunca, los ve al día siguiente o cuando puede porque se pone bastante nervioso, así que bueno, la verdad que mi hermano está muy bien, una pena la lesión que tuvo, que la ha tenido ahí un mes y medio fuera, pero bueno, a ver si empieza otra vez ahora a coger ritmo y ayudar al equipo.
¿Qué temporada hizo la campaña pasada en el River, eh?
Sí, la verdad que le vino muy bien salir de Lezama, le costó también un poco, pues como a mí en el año de la Morevieta, que nos costó empezar y luego la verdad que cuando empezó a jugar bien y hacer pues un par de asistencias, algún golillo y eso, le dio confianza para empezar a creer un poquito más en él y la verdad que estuvo muy bien el año pasado.
Este fin de semana, fíjate lo que son las cosas, tú que has estado mucho en las Llanas viendo a tu hermano, Derbi,
sí.
Se
sí,
está
sí.
Baracaldo.
Sí, sí, seguro que hay un ambiente brutal, creo que se han vendido todas las entradas, ¿no? Y bueno, la verdad que hay muy buenos partidos en primera ref y hay muchos equipos de aquí, así que que sea lo mejor.
Es muy bonito porque ahora mismo hay en el Baracaldo hay varios jugadores que son del Athletic,
sí,
de antes, o incluso cedidos. Y van muchos compañeros.
El otro día estaba Unai Gómez.
Y Beñat Prados. Sí. Beñat Prados va cantidad de partidos porque sí, es mi amigo de ayer.
Tienen, hay 6 o 7 compañeros de Lezama y suelen ir bastante a la César a verle, sí.
Bueno, tú me imagino que por el pasado de tu hermano, un poquito más conmigo, ¿no? En este partido, sí, más con sí, el River,
sí,
¿no?
Sí, la verdad, yo también tengo compañeros y amigos en el Sestao, que está Markel, está Gorka Garay, está
Markel, sí, señor.
Y conozco más a la gente que juega en el Sestao que el Baracaldo, pero bueno, el Baraca también está arriba, la verdad que ojalá se salven los cuatro vizcaínos, ¿no? Que sigan en primera red, que eso es bueno para el Atleti y nada.
Gorka, un placer muy grande tenerte aquí, muchísima suerte, muchísima salud, que es muy importante,
eso.
Y a seguir de verdad con tu carácter, que me parece que en el fútbol también hay que tener carácter como el tuyo.
Gracias.
Hasta luego. Gorka Guruceta, con nosotros en la sintonía de Onda Vasca. ¿Qué te ha gustado, Plaza?
Un placer siempre hablar con Gorka Guruceta, una maravilla lo que dice el jugador del Atleti, además uno de los jugadores que más fácil es hablar con ellos, ¿verdad? No escapa ninguna pregunta y lo hace todo muy sencillo, o creo yo que lo hace muy sencillo.
Sí. No, lo hace. Es que es un tipo sensacional. Yo, a ver, tengo la suerte de que lo conozco bastante porque he coincidido mucho con él en los tiempos también. Bueno, cuando arranca la primera entrevista o de las primeras que le hacemos en zona mixta, que estábamos un poquita gente ahí en Sevilla, pues estoy yo. Y luego, pues cuando ha estado en el Amorebieta, he tenido muchas oportunidades de compartir. Siempre he contado además detalles muy importantes de Guruceta con la gente de Amorebieta, con el Presi, con la familia del Presi. Cuando murió Perla, pues ahí estuvo también en el funeral. Es un tipo que se nota que en casa le han enseñado muy bien, que en casa tiene unos aitas que son maravillosos y en este sentido tiene mucho andado. Elejalde, Arratsaldeon, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, mira que le entrevistamos a su aita y nos dimos cuenta realmente de eso, que el aita lleva mucho camino andado, que el aita es un tío educado. Y esto se nota en la gente, y entonces Guru tiene realmente
pasada,
algo importante.
Es una pasada, Xavi es un fenómeno y además es que es un tío natural, un tío que lo tiene clarísimo, que ve los partidos desde el desconocimiento de la gente que lo tiene al lado, que es el aita de Guruceta, que alguno ya la ha debido identificar, pero que el tipo es increíble, la verdad que es increíble. Y bueno, un poco todo lo que nos ha contado Juan, pues muy 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 en la línea de lo que es Guruceta, ¿no?
Claro, es que realmente es eso, es el clásico chaval de aquí que juega pudiendo haber jugado, pues le podía haber tocado jugar en la Real perfectamente, que su cuadrilla son de la Real, que su familia pueden ser de la Real, pero que él ha venido aquí y que está defendiendo los colores a muerte y como dice él, para jugar en el Atleti hace falta pelear a muerte para poder llegar a algo, independientemente de que metas goles o no, pues a este al final se le exige trabajo y desde luego Guruceta y trabajo son dos palabras que son prácticamente indisolubles. Es un fenómeno trabajando. Luego, mete goles o no, pues eso depende. Y como dice él, es importante a veces dar un pase o cubrir a alguien o desmarcar a alguien, que es tan importante como meter un gol.
Oye, Vileya, que digo yo que aunque haya habido descanso, los que están tocadillos, ¿en estos días de descanso pasan por allí para la revisión o qué?
Sí, dependiendo, ¿no? Cada uno de las necesidades que tenga y va un poquito en la persona, pero sí, todos tienen planes específicos de recuperación, incluso es la última que ha salido, ¿no? Es sonada la ausencia de Unai Simón, por ejemplo, el día del Balón de Oro, precisamente porque estuvo en Lezama mientras el equipo estaba en Mallorca recuperándose de su lesión. Unai Simón, por cierto, que a principio de semana decíamos desde Lezama que tenía muchas opciones de poder entrar en la convocatoria, que estaba prácticamente listo, y él mismo lo ha confirmado en una entrevista a Gol en la previa de este derbi.
Bueno, pues vamos a esperar, habrá que esperar. Estas cosas, a ver, Juan, es que si de todos modos, yo os voy a ser sincero, igual Juan me dice, no, yo quiero que vuelva ya Simón. Para mí Julen lo está haciendo muy bien, tampoco hay que correr en exceso por tener o querer tener a Simón. Es que tienes a Julen Agirrezabala, que para mí es una garantía.
Para mí también. Lo que está claro es que Unai Simón es el portero titular del Atleti y la selección española, pero yo creo que tiene que estar, él tiene que saber cuándo tiene que estar. Es decir, lo que no puede ser es correr y meter la pata. Es una lesión importante la que ha tenido, es una lesión muy, muy curiosa porque no la suele tener mucha gente. Se le ha operado, se le ha hecho todo, está recuperado. Bueno, pues calma, que no hay ninguna necesidad de correr. Y hay un amigo mío que es Michi, que Miguel Ángel, pero que le llaman Michi, y le pregunté yo, digo, ¿tú no serás algo del Lemona? Y me dice, no, me llamo Michi, me llama Michi todo Dios, pero no sé cuál es la razón. Real dice eso, dice, joder, correr no tiene ningún sentido cuando tienes a un jugador en condiciones. Espera a ver qué pasa. No hay necesidad de correr con el caso de Simón, sobre todo si estuvieses cojo en portería, pero tienes dos buenísimos porteros, Padilla y Julen, no tiene ningún sentido echar a correr, que puedes meter la pata gordamente, porque como tengas una recaída en la lesión, puede ser una mala historia, claro.
Hombre, pero nada, bueno, en Gol, o mejor dicho, para Gol, hablaron ayer Valverde y Unai Simón. Vamos a escuchar, Ángel, en el orden que tú quieras.
Sí, pues primero el entrenador, Valverde, venga, que hablaba de ese... O si no, mejor, Unai Simón. Primero Unai Simón, ya que Manuel Vilella ha hecho referencia a Unai Simón. Unai Simón, que hacía referencia en Gol Play a esa lesión y a cómo ve el derbi.
De hecho, cumplimos los 4 meses de estimados de lesión y la verdad es que sigue su curso. En principio ya estoy entrando con el grupo, estoy haciendo más cosas y ya el ir convocado o no ya dependerá un poco de Ernesto de lo que pueda ver de que pueda aportar al campo. Bueno, todavía con molestias, todavía hay molestias. Ya nos dijeron que aunque volviese otra vez a entrar con el grupo y aunque volviese a tener alta médica iba a tener algunas molestias. Cuando escuchas una palabra derbi o clásico siempre piensas en rivalidad, disputa, tanganas, peleas, grescas, y yo creo que esto es muy diferente. Esto sí que hay una rivalidad entre los equipos que históricamente pues han compartido una cultura, han compartido unos sentimientos muy parecidos de arraigo de la casa. Ahora mismo la Real Sociedad también creo que es el equipo con más canteranos de Primera División. Nosotros también tenemos esa filosofía. Hay ese pique, pero bueno, que solo queden esos 90 minutos en el campo, porque luego sí que hay muy buena relación con todos los jugadores y con todos, entre el staff y los jugadores, nos llevamos muy bien.
Bueno, las palabras de Unai Simón. Y también Valverde hacía referencia al derbi en Gol Play de esta manera.
Pues bueno, es sencillo, solo se tiene que dar una vuelta por cada ciudad, ¿no? De la ciudad donde se celebra el partido. Encontrar una vuelta alrededor antes del campo, antes de ver antes del partido es suficiente para ver el ambiente que hay. Y luego, pues bueno, en el sentido de que somos dos aficiones que van juntas al campo, que en el campo cuando empieza el partido estamos 90 minutos que cada uno va absolutamente a lo suyo y quiere pasar por encima del rival, ahí sí que no hay amigos, y luego somos capaces de darnos un abrazo al que en el que gana siempre está mucho más contento.
Evidentemente el que gana va a estar mucho más contento en ese derbi del próximo domingo en San Mamés entre el Athletic y la Real Sociedad. Tenemos ya colegiados. Gil Manzano será quien va a pitar en el césped, mientras que Pizarro Gómez José será quien va a estar en el VAR.
Me gusta mucho Gil Manzano, no tanto así Pizarro Gómez. Elejalde, ¿algún comentario sobre el arbitraje o no te interesa para nada?
Ninguno de los dos me gusta nada. Gil Manzano ya sé que es amigo tuyo, pero es un, como decía el otro, todos tenemos una pega y tú la tienes gorda. Y sin más, pues ¿qué vas a hacer? La vida es así.
Gran árbitro Vileya, Gil Manzano, ¿no?
De garantías, de garantías.
De tamaño, sí. Por si acaso, ¿ha ido a Europa? Me suena que ha pasado algo raro, ¿no?
Bueno, un mal día.
Algo pasó.
También
algo pasó.
Tú, qué rencorosito que eres.
Pasó.
Alfredo Castillo,
no,
compañero habitual.
Memoria.
Ya, bueno, va, tampoco es para tanto. Alfredo, ¿cómo estás? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos.
¿A ti te gusta Gil Manzano?
Yo atiéndeme una cosa, es importantísimo en un derbi. Si empezamos a hablar del árbitro antes del partido, ya nos estamos despistando. Gil Manzano, que haga su trabajo y cada equipo a su trabajo. No hay más. Si empezamos a hablar ya que Gil Manzano me gusta, que Gil Manzano no me gusta, ya ahí estamos desviando la atención. Como
sí,
entrenador,
pero Alfredo,
no me gusta absolutamente
sí.
nada.
No, pero vamos a ver, si es un tema informativo, o sea, al final hay que dar el nombre del árbitro, ya el Ejalde se pone de mala leche, a mí me alegra
¿sí?
porque es un buen amigo mío, Gil Manzano, extremeño, y punto, si tampoco es para darle muchas vueltas. Lo que le tiene que interesar al entrenador, en el caso tuyo, que además eres técnico y que te gusta analizar, es cómo está la Real, porque, a ver... La verdad que esto de, hoy jugaba Copa con el Jová, como dicen allí, y yo no sé si esto le ha despistado un poco al equipo de Imanol o no.
Nah, en absoluto. Imanol seguramente en este partido va a poner los menos habituales, donde va a tener que tener mucho cuidado, donde tienen que estar siempre del primer equipo 7 jugadores en el verde. Ahí hay que estar muy, muy, muy atento a esa jugada. Y luego, donde tú sabes perfectamente, y yo creo que los oyentes también, que un derbi es un derbi. Ya se olvida todo, ¿no me entiendes? El día que los jugadores suban los escalones de San Mamés y pisen el verde, aquello ya es otra cosa. Es un partido inmenso. Yo pienso que el derbi del Atleti y el de la Real siempre ni es el Barcelona ni es el Madrid. El derbi es el derbi y es el partido Atleti de Bilbao Real Sociedad. Y los jugadores en ese sentido, yo creo que Imanol va a intentar poner el mejor once posible en el verde, que seguramente será casi seguro el mismo que presentó contra el Barcelona, porque lo que te funciona no hay que mover absolutamente nada, y en ese sentido Ernesto Valverde también intentará poner el mejor once para intentar ganar el partido. Yo creo que va a ser un partido vibrante, va a ser un partido bonito, y va a ser un partido que es una fiesta y es la envidia de muchos sitios de toda la piel de toro, ¿no?
Sí, pero fíjate lo que te digo, Alfredo. Yo creo que somos un poquito mentirosillos en el tema este de que, nada, un derbi cambia las dinámicas. Yo creo que los últimos años, salvo en contadas excepciones, el que está mejor gana.
Sí, pero acuérdate de una cosa también que se decía con mucha seguridad cuando los entrenadores, bueno, entrenadores contrastados, ¿no me entiendes? En el derbi casi nunca gana el favorito. Esos son, a lo mejor son frases preparadas, no preparadas, como sea. Lo que está clarísimo en el verde y en San Mamés es una cosa, que el partido, un derbi, es un partido especial. Es un partido que las connotaciones, no solo técnico-tácticas, sino mentales, son importantísimas. Es importantísimo quién marque primero. Es importantísimo los duelos. Eso que hablan tanto hoy en día de competir. ¿Qué es competir? Oye, vamos a ver, ¿competir? Oye, había un entrenador del Athletic que se llamaba Bielsa, y que decía que la entrega, el sacrificio y el trabajo es innegociable. Oiga, usted es un profesional de esto. Y esto es un juego de conjunto. Esto no son individualidades. Donde yo en las individualidades, en un córner, tengo que ganarte a ti y tú a mí. Donde en una jugada de un balón dividido yo tengo que entrar a muerte o tú no entras, o entras flojito. Eso es competir, pero competir los 11. Competir los 11. Y luego, seguramente en estos partidos, el equipo que tenga más acierto en las dos áreas, en el aspecto defensivo, y en la otra área, en el aspecto ofensivo, se va a llevar el derbi. Casi seguro. Porque es un derbi parejo, donde si te das cuenta,
bueno, últimamente,
en el
cuidado,
sistema de juego...
La temporada pasada en Anoeta nos dieron pal pelo bien, y nosotros en casa también. Y aquí en casa últimamente
perfecto.
También lo hemos dado bien. Leia, cuatro partidos seguidos ganados en San Mamés, ¿no?
Sí, efectivamente, y además con un número importante de goles, que no son precisamente los que se deciden por la mínima estos derbis.
Perfecto, pero si eso, Imanol y Monje, eso es un aliciente para la Real, decir, oye, yo soy entrenador de la Real y lo primero que le digo en el vestuario, señores, llevamos cuatro partidos seguidos que nos pintan la cara aquí. Oye, se nos ha presentado otra oportunidad para intentar hacer un buen resultado. Y yo pienso, entenderme, como entrenador, Remiro, Aramburu, Zubeldia, Agger, Sergi Muñoz. ¿Para qué? Para tapar a William. Zubimendi, Bray, Susik, si están todos bien. Takekubo, Oyarzabal, Becker. Me puedo equivocar, a lo mejor, en uno. No me puedo equivocar más. Y el Atleti igual, de Marco, Vivian, Paredes, Yuri, Galarreta, Prado, los William en los costados, Sansec, si está bien en el enganche, y arriba del todo Guruceta. Si miras la foto del partido, cada oveja con su pareja, equilibrio. Y ahora, a partir de ahí, cuando ruede el balón, a ver tú en qué actitud estás para disputar y yo en qué actitud estoy para disputar y para finiquitar, para finalizar. Lo de los costados, maravilloso. El ambiente de San Mamés es pelitos de punta cuando esa afición empuja al equipo. Y la Real, que tendrá parte de su afición también, y sabrá perfectamente lo que dije, señores, nos han pintado la cara cuatro veces, que hoy no nos la vuelvan a pintar. Y vamos a disputar el partido.
Alfredo, un abrazo muy grande y muchas gracias por atendernos.
Un abrazo muy grande, Monje y Manol. Adiós.
Ahí está Vileia. Elejalde, a comer, que toca.
Sí, me he portado bien, o sea que sí, me dan de comer seguro.
Te has portado muy bien.
He hecho lo posible. Vale, venga, un abrazo.
Hasta luego. Ángel, Vileia, cierro con lo de la asamblea del River de ayer. La asamblea del conjunto verdinegro que a alguno le pilló a pie cambiado. Porque pensaban que les iban a hablar de la posible a futuro, era informativa, conversión en SAD, pero las negociaciones de la junta directiva con la empresa Sidenor Mirai, el grupo Sidenor Mirai, pues llegaron a muy buen puerto y lo que queda de temporada, más dos temporadas más, tendrán el patrocinio de ese grupo. Y no se va a plantear, por el momento, para nada el tema de la SAD. Caminar juntos, conocerse, trabajar mano a mano, trabajar codo con codo y a partir de ahí intentar construir un mejor River, por supuesto. Mucho mérito para todos los que han estado hasta ahora trabajando y llegado hasta aquí. Muchísimo mérito en la primera ref, el Presi, Íñigo, compañía. Está claro que van a continuar, por supuesto, pero ahora pues van a poder tener quizá la posibilidad de pensar a más largo plazo, por lo menos más liberados en lo que se refiere al aspecto económico. A ver, que nadie va a regalar el dinero, pero que claro, que es tener un respaldo tan importante como este, pues le ha venido y le va a venir muy bien al River. La asamblea fue impresionante en lo que a la gente se refiere, muchísima gente. Yo diría que un 98% aplausos a rabiar, y siempre hay alguno pues que no lo entiende. Pero yo creo que es que no entiende esto, como no entiende el diccionario, como no entiende las tablas de multiplicar y como no entiende prácticamente nada en la vida. Pero, por supuesto, como esto es una democracia, hay que atender a todo el mundo. Plaza, un abrazo enorme. Y Vileia, otro abrazo enorme.
Nagur, hasta luego. Vamos a hacer un otro cambio. Y enseguida hablamos con Joaquín Echaniz, el director técnico de ASPE, para que nos hable de la final del 4:30 de este domingo en el frontón Vizcaya entre Unai Laso y Pello Echeverría.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Formintegui se adelanta al Black Friday.
Aprovecha sus ventas privadas solo 20, 21 y 22 de noviembre. Solo 3 días, solo con cita previa.
Liquidación de vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Ventas privadas de Formintegui del 20 al 22 de noviembre. Formintegui en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Lurumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Venga, recta final de esta edición de la movida deportiva. 1:00 p.m, 45 minutos, hablamos de pelota porque tenemos un fin de semana apasionante con el 4:30 y con la gran final del frontón Vizcaya en Bilbao, una gran final que va a poner en juego una de las chapelas más importantes del campeonato, como es esta, como decimos, del 4:30, se la van a jugar Unai Laso y Pello Echeverría. Estamos en comunicación con Jokin Itzaniz, el director técnico de ASPE. Jokin, arratsaldeon, muy buenas.
Vaya, arratsaldeon, buenas.
¿Te hemos pillado entrenando?
Sí, sí. No, ya me acordaba que habíamos quedado, pero se me ha retrasado todo un poco, pero bueno, no pasa nada.
¿Cuándo descansas tú, Jokin? ¿Cuándo descansas?
Sí, no, ya suelo tener, ¿eh? Ya suelo tener, pero cuando voy a casa también, ahí ya tengo jaleo también. O sea, por eso, no por te eso. Creas.
Oye, Jokin, ¿cómo se presenta esta final entre Laso y Pello Echeverría?
Bueno, pues yo creo que está abierta, ¿no? Mira, ahora está un poquito, en caso de que hubiese llegado Jokin, después de todos los partidos que había jugado y esto, estaría la cosa un poquito por Jokin, ¿no sabes? Por Altuna. Pero ahora está un poco como, da la sensación de que Unai ha ido a más, desde el principio ha ido a más, ha ido mejorando y que llega en un momento muy bueno. Y claro, Pello está bien. Pero la semifinal tampoco Jaca estuvo a su nivel. Entonces, como que se le vio que es fácil, ¿no? Y el partido anterior había perdido contra Peña. Entonces, estamos un poquito ahí, está la cosa de Pello. Bueno, está bien, pero claro, viendo las semifinales y esto, da la impresión de que igual Unai está mejor y, bueno, pues podría ser el favorito. Pero bueno, está Pello está con ganas. Segundo año seguido, bueno, se ve que ya está ahí, asentado, sobre todo en el 4:30, y bueno, a ver qué es lo que ocurre.
Bueno, como tú bien dices, y como dice mucha gente, algunos colocan como favorito a Unai Laso porque ha eliminado precisamente, sí, como dices tú, a Altuna en semifinales, pero también es verdad que Pello Echeverría ganaba a Unai Laso en la liguilla de cuartos. Es hace bastante más tiempo, pero no sé si eso puede igualar un poquito más la final.
No, por eso mismo te digo que claro, desde aquel partido que ganó Pello, da la sensación de que Unai ha ido a más, y no quiere decir que Pello ha ido a menos, pero Pello está bien, llega bien, pero Unai ha dado una imagen muy buena en los siguientes partidos, le arrasó a Elordi, y luego contra Jokin también estuvo muy bien, dando velocidad, y entonces llega en un momento muy bueno. Y entonces es normal también que bueno, que den favorito a Unai también. Sí, yo también lo veo así, ¿no? De que es normal que le den favorito a Unai. Pero bueno, oye, Pello llega bien, ha hecho buenos entrenamientos y a ver, ojalá veamos un gran partido, ¿no? Y bueno, si al final cae para nosotros, pues mejor.
Claro que sí, para el aficionado que sea un buen partido. Oye, Jokin, el otro día fue la elección de material en el frontón Vizcaya, donde se va a jugar la final. ¿Qué material han elegido tanto Laso como Pello Echeverría? ¿Están todos contentos en principio? ¿Cómo es el material?
Pues, a mí me tocó que luego entrenaba Pello y llegué más tarde. Pero bueno, por lo que oí y eso, que no había ninguna queja. Unai sí que igual dijo que en otros partidos había habido más material. Es verdad que el frontón Miribilla, pues pues bueno, sí que se suele comer la pelota y bueno, es difícil que a la parte, si va duro el partido, a la parte final, pues llegue alguna pelota que todavía sea, normalmente se utilizan todas y suelen llegar un poco gastadas, ¿no? Pero de primeras estuvieron, Pello se quedó a gusto, contento, y yo creo que usan un material muy parecido los dos, a los dos les gusta pelota alegre. Y bueno, en ese aspecto no ha habido quejas, ningún problema.
Sí, Joaquín, se suele decir que el frontón Vizcaya, Miribilla, no es un frontón de saque, es decir, que el saque no puede o no debería de ser determinante para una final. ¿Dónde crees que puede estar la clave de este partido entonces?
Bueno, en el saque sí que estará, ¿eh? ¿Sí? En el saque en estos momentos ahora se hacen daño, pero es verdad que igual la pared izquierda, como le sujeta un poco, pues no sale a tanta velocidad como en otro frontón. Más, sobre todo se dice por eso, ¿no? Uh-huh. Y luego la pelota se va quedando y entonces pierde ese punto de velocidad. Sobre todo se dice por eso, ¿no? Bueno, son los dos buenos restadores. Al final, bueno, tampoco es una de las claves, pero no va a ser la esto. Sobre todo, más que el saque, cómo reste cada uno. Y luego a la hora de acertar va a ser importante. Es un frontón que como que se puede defender más, entonces como que hay más peloteo. Para terminar tienes que buscar más los ángulos, entonces ahí va a ser también una de las claves, ¿no? A la hora de terminar, quien acierte también, yo creo que los dos van a tener sus oportunidades y entonces por ahí puede ir, ¿no? El que consiga acertar más también, pues puede ir por ahí también el partido.
Bueno, tú que eres hombre de Aspe, Pello Echeverría, prácticamente estás todos los días con él en esta semana que es previa a la gran final del domingo. ¿Cómo le estás viendo?
Bien, como él dijo también, después de la elección está teniendo nervios, es normal, los entrenamientos también, pues bueno, quiere hacer bien las cosas, pero bueno, al final ya hemos hablado, ya dijimos, aquí los entrenamientos es un poquito para intentar cosas y pues bueno, ir preparando un poquito y luego el día del partido, es sobre todo ese día hay que estar, ¿no? Y bueno, está con muchas ganas, él se ve, quiere también borrar un poquito lo que ocurrió el año pasado, que joder, que se le pasó la final sin darse cuenta. Y entonces, pues bueno, por suerte este año también ha llegado y bueno, a ver, ojalá sobre todo que él pueda demostrar lo que juega, ¿no? Luego, pues oye, si el contrario es más, pues ya está, felicitarle y no queda más. Pero cuando no das lo tuyo, pues te queda ese gusto amargo, ¿no? Sabes, un poquito te queda ahí. Pero bueno, a ver, sobre todo quiere eso, el dar lo suyo y a ver si ocurre así.
Hombre, si han llegado los dos a la final es por méritos, nadie les ha regalado absolutamente nada. Físicamente parece que están los dos muy bien. ¿Puede ser una final también de mucha cabeza, de templar nervios?
Puede ser, sí. Es un partido, ya te digo, no es... Es un frontón que, en teoría, se puede defender más, entonces se pueden alargar más los tantos. Entonces el físico también va a ser importante. Bueno, en ese aspecto yo tengo confianza en Pello, sé que está muy bien, que es en el abril también hicieron duro, me hicieron allí, fue partido duro y bueno, pues por ahí llegó bien a la parte final. Entonces, pues bueno, si ocurre eso, pues le veo a Pello que está preparado para eso, ¿no? Para esa situación. Entonces, pues bueno, oye, si sale duro, señal de que están los dos ahí y de que entonces nosotros también disfrutaríamos, ¿no? Dentro de los nervios que podemos pasar cada uno, ¿no? Pero el público, si va duro el partido, seguro que disfruta también y es algo de lo que queremos también.
Bueno, estamos a jueves, a la 1:53, mañana viernes, el sábado y luego el domingo la final. ¿Qué va a hacer Pello esos días? ¿Sigue entrenando o se relaja ya y deja de entrenar?
Sí, algo de físico meterá, pero bueno, sobre todo hoy yo creo que físico más tranquilo. Mañana va a hacer un poquito manos, pero manos, para que no sea desde el miércoles hasta el domingo. y luego el sábado sí que hará algo de activación o, bueno, un poquito ya ese tema, eso ya los preparadores son los que controlan. Lo que es el trabajo de frontón ya está hecho, ese ya lo hemos hecho, hicimos la semana pasada, miércoles, sábado, miércoles, eso ya está. Y entonces, pues bueno, ya el tema físico un poquito ya me imagino que lo que haya que hacer ya está hecho también, pero sí que es verdad que hay que tener al cuerpo un poquito todavía, pues hay que activarle y no hay que descuidarse.
Claro que sí. La última, Joaquín, dos navarros, va a haber un ambientazo en Miribilla, ¿verdad?, el domingo.
Sí. Así es. No, por suerte, pues bueno, las finales y durante el campeonato también está acudiendo gente. Y bueno, ya te digo, que está de cara a la gente un poquito igual está el lazo, pero se ve que es una final abierta, que puede ganar cualquiera. Hombre, sabemos que puede ocurrir en todos los partidos eso, ¿no? Que una vez que llegan ahí, cualquiera puede ganar, pero a veces igual suele estar decantado más por un lado que por otro. En este caso está, bueno, están las fuerzas ahí niveladas. El partido de la liguilla también fue duro. Podía haber ido para el otro lado también tranquilamente. Y entonces, pues bueno, eso también le da su morbo a la final y se presenta interesante.
A ver qué es lo que pasa. Pues es que recasco, Joaquín, por tus palabras. Suerte ahí para el partido domingo y a ver si Aspe se lleva la chapela.
Vale, es que recasco.
Un abrazo.
Venga.
Un Joaquín Itzaniz, el director técnico de Aspe en los micrófonos de Onda Vasca. Finalizamos aquí la movida deportiva. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos y luego Imanol Vilella sobre las 2:15, 2:20 con más deporte. Sigan en Onda Vasca y si no, página web ondavasca.com. Agur. Pictures can't capture the light in your
eyes, even there at your lowest. Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Aitar en Boulevard Bilbao descubre la mejor experiencia carnívora del momento. Lo mejor del asador Amaren y Ambuisería en un mismo espacio te ofrece las carnes más selectas en un renovado y espectacular bulevar que conserva la magia de los años 20. Vive una experiencia única. Te esperamos en el restaurante más emblemático de Bilbao desde 1871. Aitaren.es.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Consejos para una buena higiene visual. Sitúa la mesa de trabajo o estudio cerca de una ventana para aprovechar al máximo la luz solar y poder hacer breves descansos visuales. La iluminación del área de trabajo debe ser 3 veces mayor que la ambiental. Coloca una luz adicional al lado contrario al de la escritura. Óptica Elías, tus centros de referencia en Portugalete, Santurchi, Baracaldo y Sestao.
Altuna y Uría, capacidad y solvencia al más alto nivel desde hace 50 años, acompañando proyectos estratégicos en el país como el viaducto de Durumea, la variante metropolitana de Bilbao, Zorrozaurre, el metro de Donostialdea, el Museo Valenciaga, el Cursal, la remodelación del Estadio de Anoeta o el nuevo San Mamés. Altuna y Uría, innovación sostenible para contribuir al bienestar de nuestra sociedad. Altuna y Uría, proyectos integrales, especialistas de principio a fin.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Ford Mintegi se adelanta al Black Friday.
Aprovecha sus ventas privadas solo 20, 21 y 22 de noviembre. Solo 3 días, solo con cita previa.
Liquidación de vehículos kilómetro cero y dirección con hasta 9.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Ventas privadas de Ford Mintegi del 20 al 22 de noviembre. Ford Mintegi en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca conecta.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, no está en Madrid, pero Pedro Sánchez es el gran protagonista del día por dos motivos. Por un lado, porque vuelve a caer de pie en el Congreso de los Diputados el paquete fiscal de su gobierno. Va a salir adelante en unas dos horas cuando se produzca la votación, incluyendo el impuesto a las multinacionales al que obligaba Europa. Ha habido acuerdo a ultimísima hora entre Podemos y el gobierno, así que punto para él. Pero por otro lado, su nombre suena fuerte, ha sonado muy fuerte en la sede de la Audiencia Nacional. Víctor de Aldama, el facilitador, así se le conoce, en el caso Koldo, ha cantado, ha tirado de la manta, señala al presidente español y a varios ministros a los que Segura pagó miles de euros en mordidas. Enseguida vamos a repasar todo lo que ha dicho. El PSOE va a llevar al empresario a tribunales, ya lo ha anunciado por estas declaraciones, que no debemos olvidar, las pronuncia alguien que está en prisión preventiva, que busca beneficios judiciales, por tanto, teniendo en cuenta que de momento no le van a dejar salir de prisión y que la causa por la que está en la cárcel, que es el tema de los hidrocarburos, pinta bastante mal para él. Pero en cualquier caso, lo dicho ahí queda. Y son acusaciones gravísimas las que ha vertido este empresario, que evidentemente, pues hablando de una sede judicial, tendrá que probar. Enseguida lo vamos a analizar. En Donostia ya se han dado los pasos para la aprobación de la zona de bajas emisiones. Ya saben que entra en vigor el próximo año. Y en cuanto a la política vasca, pues seguimos a la espera de lo que anuncien los grupos de la oposición sobre si van a seguir o no negociando con el gobierno los presupuestos del año que viene. Hoy hemos hablado con el consejero de Hacienda y Finanzas, con Noel Danjú, sobre este asunto. Reconoce que sí ve alejado a Sumar, pero en su opinión sigue habiendo agua, sigue habiendo posibilidades de acuerdos con todos los grupos y no tira la toalla. Le vamos también a escuchar. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Paloma Gil, arratsaldeon.
Arratsaldeon, en las primeras horas de la tarde el viento girará a noroeste en la costa y entonces comenzará a llover. A medida que vayan pasando las horas, la lluvia también irá llegando hacia el interior. A medida que el viento vaya cambiando a noroeste, la masa de aire más templada se irá retirando y se notará el descenso de la temperatura. El viernes lo comenzaremos con viento racheado del noroeste, sobre todo en el litoral. Se producirán algunos chubascos más frecuentes y abundantes en la vertiente cantábrica. A medida que vayan pasando las horas, el viento irá perdiendo intensidad, así que de cara a la tarde dejará de llover y la nubosidad también estará más rota. El viernes será un día frío, el viento norte dejará una masa de aire fresca, así que los termómetros apenas superarán los 10 grados en el interior y en la costa rondarán los 12-13 grados.
2 y 3, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Las negociaciones a contrarreloj del gobierno de Pedro Sánchez han vuelto a acabar con buenas noticias para el Partido Socialista. No pintaba nada bien, parecía imposible, era complicada la cuadratura del círculo, siempre lo es, con tantos grupos diferentes, teniendo en cuenta además que eran varios los impuestos que había en juego. El paquete fiscal incluía el de las energéticas, recupera el de la banca, incluía el más importante de todos probablemente en estos momentos, como es el impuesto a las multinacionales. Pero bueno, el que provocaba el cisma realmente era el impuesto a las energéticas. Primero el gobierno pactó con Junts excluir aquellas energéticas que apostaban por la descarbonización. Después pactaba con los grupos de izquierda, casi en sentido contrario, diciendo que sí, que se iba a mantener el impuesto a las energéticas con una prórroga de un año. Bueno, la llave en cualquier caso la tenía Podemos, que es quien elevaba el tono en las últimas horas, quien amenazaba. De hecho, poco antes de la una, lo contábamos aquí, Podemos insistía en su no, y lo decía desde la tribuna la propia Yone Belarra.
Va contra todo sentido común que estas empresas, que son las más contaminantes y son las principales responsables de la emergencia climática que estamos viviendo, no paguen absolutamente nada en este país. Quiero decirles, además, señorías del Partido Socialista, señor Bolaños, que creo que este planteamiento malmenorista permanente es un error. Les pido que rectifiquen. Si quieren los votos de Podemos, tiene que haber impuesto a las grandes energéticas. Muchas gracias.
Bueno, pues no duraba ni 10 minutos esta postura, porque en 10 minutos se anunciaba un acuerdo entre el gobierno y Podemos. ¿Y qué hay de diferente? Bueno, pues que la verdad es que es muy similar, o por lo menos nos suena mucho, al que alcanzaba el gobierno el pasado miércoles, después de esa esperpéntica comisión de Hacienda con los grupos de izquierda. Lo que les prometió fue una prórroga a esos grupos, con un decreto ley posterior, con el impuesto a las energéticas. Podemos quiere garantías, así que el PSOE lo que va a hacer ahora es impulsar una proposición de ley que contenga el impuesto, y ahí tendrán que poner encima de la mesa de la negociación lo que quiere Junts, lo que quieren los grupos de izquierda, lo que quiere todo el mundo. La propia Yone Belarra salía de la tribuna y lo explicaba así.
Va a haber impuesto y se va a negociar por parte de los grupos que forman la mayoría plurinacional y democrática. Ese es el compromiso que ha adquirido el Gobierno, que ha hablado con todos los grupos, y ese es el compromiso que tenemos en este momento. Que en la comisión negociadora el compromiso es que de esa comisión negociadora salga un impuesto a las grandes energéticas.
Por tanto, lo que ha cambiado, que va a haber una comisión negociadora para ver cómo va a ser ese impuesto permanente, cómo se va a llevar a cabo. Fuentes de Euskal Herria Bildu acaban de subrayar que han acordado Podemos y el Partido Socialista esa comisión negociadora, pero que en caso de que no haya un consenso en esa comisión, el decreto se va a aprobar como fue acordado el miércoles con ellos, con Esquerra y con el BNG. En cualquier caso, dice Bildu que sí, que se comprometen a negociar, a trabajar, que se alegran de que las fuerzas de izquierda se sumen al acuerdo. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en esa comisión negociadora. Esto en la parte positiva para el gobierno, porque ha conseguido algo que parecía a primera hora de la mañana, la verdad, que muy difícil. Pero claro, en paralelo, en la Audiencia Nacional, bueno, pues la declaración de Víctor de Aldama, vaya, no ha dejado a nadie indiferente. El presunto cabecilla de la trama corrupta de las mascarillas que afecta a José Luis Ábalos ha disparado a diestro y siniestro contra importantes cargos del Partido Socialista. Desde lo más alto, el presidente Pedro Sánchez hasta Santos Cerdán y varios ministros. Lo ha hecho con una declaración voluntaria ante el juez, en la que acusa al exministro de Transportes, por ejemplo, de haberse llevado 250.000 euros en mordidas, otros 100.000 en el caso de Koldo García, pero también a Santos Cerdán o a quien fuera presidente de Canarias y ahora ministro, Ángel Víctor Torres. En definitiva, ha querido unir todas las subtramas, también incluida la visita de Delcy Rodríguez, el rescate de Europa, y dejar claro que Sánchez era quien estaba al corriente de todo lo que pasaba. Los socialistas ya han anunciado que van a acudir a los tribunales. Daniel Sánchez, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, el presunto corruptor Víctor de Aldama ha asegurado que Santos Cerdán, el actual número 3 del PSOE, le pidió 15.000 euros y que Koldo García se los entregó en un bar frente a Ferraz. También relacionado con la compra de mascarillas, ha afirmado, todo ello sin aportar pruebas físicas, que llegó a reunirse con Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, que le demandó 50.000 euros en comisiones, aunque la mordida mayor, según Aldama, se la llevó José Luis Ábalos con 250.000 euros que supuestamente se los entregó él mismo en su despacho o en dependencias del ministerio. Sobre la reunión con la vicepresidenta venezolana, con la que Aldama tenía una relación muy estrecha, se había organizado una reunión secreta, según Aldama, con varios ministros, entre ellos Fernando Grande Marlaska. Y esa última derivada, la del rescate de Air Europa, que es de donde partió todo el caso, empresa en la que Aldama además cobraba como conseguidor, ha asegurado que él mismo se reunió con Nadia Calviño y que participó en encuentros junto a la vicepresidenta Rivera o con la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Por tanto, ha intentado hacer ver que Sánchez estaba al tanto de todos los movimientos, que conocía sus actividades, porque además mantenía informado a Santos Cerdán y ha asegurado que incluso pidió Sánchez conocerlo en persona. Uno de los propios aludidos, el secretario de Organización del PSOE, ha asegurado que todo es mentira. Escuchamos a Santos Cerdán junto a Patxi López.
Absolutamente falso, insisto, falso, no tiene credibilidad y nosotros evidentemente iniciaremos acciones judiciales. Bueno, Nicol no me dio ningún sobre, lo dejó claro, aunque no estuviera él, y lo que él ha dicho en su presencia me dio a mí un sobre, que es absolutamente falso. Insisto, conmigo este señor no ha estado nunca, ni lo conozco personalmente.
Una persona que está en prisión preventiva miente descaradamente para defenderse, para intentar desviar la atención que hoy está sobre su persona y para intentar enredarlo todo, ¿no? Pero todo lo que han contado es mentira. El presidente del gobierno no ha tenido ninguna relación con él. Y lo que esperamos es que la justicia ponga a cada cosa en su sitio. Y por eso el Partido Socialista ha anunciado que va a iniciar acciones legales contra esta persona que ha hecho estas declaraciones.
Aldama dijo que tiraría de la manta y para el Partido Popular eso es lo que está haciendo. El portavoz Borja Sémper ha pedido que Sánchez dé explicaciones y ha pedido el cese del presidente del gobierno español.
Noticias Taldea Multimedia, Javier Vizcaíno, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena.
Mira, lo que está claro es que no nos aburrimos, Javi, porque entre acuerdos in extremis, cada vez que nos vamos al Congreso tenemos un acuerdo in extremis y el tema de Víctor de Aldama, mira, si no fuera porque el paquete fiscal es muy importante y si no fuera porque lo que ha dicho Víctor de Aldama es gravísimo, yo me sacaba las palomitas porque esto de verdad que parece de guión.
Sí, no, es para palomitas el día de hoy. Y lo de paquete fiscal, bueno, luego entramos más en detalle, pero yo creo que es más paquete en el sentido casi literal que fiscal, quiero decir, porque han aprobado o han pactado una cosa que es muy muy difusa. Pero lo otro, la de la declaración de Goldo Aldama, efectivamente, ha sido de serie. A mí me recordaba casi al sorteo de la lotería, ¿no? Cuando van saliendo, mira, ha salido el primer premio, el segundo, el tercero, ¿no? Y así empezaba, ha salido Pedro Sánchez, el nombre de Begoña Gómez, ha salido, por supuesto, Ábalos, que no podía faltar y era seguro, pero salía también Cerdán, ha salido Torres, vamos, ha faltado, como decía alguien en Twitter, el que lleva las pizzas a Ferrat, porque ahí parece que todo el mundo había pillado, pero estamos en su palabra contra la de los demás, ¿no? Y es efectivamente, como está diciendo el Partido Socialista, es algo que tendrá que demostrar y que probablemente en muy buena parte de los casos no podrá demostrar, con lo cual, bueno, pues ya sé que la tendencia puede ser a que viene a frotarnos las manos y a ver cómo está haciendo la derecha ahora, y no digamos ya la ultraderecha, a ver que todo era una banda, una trama tremebunda, pues probablemente no se va a poder demostrar, más allá que no es poco, de lo que sí que aparece en los papeles de la UCO, ¿no? Que de momento son los que deberían marcar la doctrina. Y lo demás, pues habrá que investigarlo, pero ha sido tan excesivo, yo creo, este hombre en sus denuncias, es tal su contexto, su situación, ¿no? Que está en una especie de perdidos al río y antes de comerme yo este marrón voy a repartirlo con los demás, que no sabremos qué se puede concretar, ¿no? Pero por lo menos la sombra de la duda ya la ha extendido. Entre los que están dispuestos a creer que es cierto todo lo que ha dicho, incluso entre quienes, bueno, pues no sabemos. Lo que pasa es que esto siempre lo miramos con las gafas de las siglas. Es un poco como Bárcenas, algo que, bueno, con Bárcenas había alguna que otra prueba documental más, pero cuando tiraba de la manta Bárcenas, el PP decía que no había que creer a un delincuente, ¿no? Y el Partido Socialista, por ejemplo, y la izquierda decía que sí, que en este caso sí había que creerle. Y ahora los papeles, pues, están invertidos. Sí. Veremos qué es lo que sale. Entretenimiento no nos falta y como decía, ¿no? Coincidiendo, y esa es ahora la dificultad para la apertura. ¿Con qué abrimos? ¿Con el paquete fiscal o con Aldama? Bueno, pues tendremos que elegir y darle a los dos su espacio, aunque insisto, yo lo del el paquete fiscal para mí es la enésima demostración de lo que es la política, ¿no? Que sí. Está muy bien que haya acuerdos, que está muy bien que los diferentes, pero lo que no está tan bien es, como has documentado tú, que cinco minutos antes de que se anuncie el acuerdo esté en el Congreso, pues la líder, la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, diciendo todo lo contrario de lo que luego ha admitido o lo que para esas alturas se suponía que ya se había firmado, que para mí es absolutamente nada, sí, una promesa difusa en el vacío que no sabemos cómo se va a concretar y si tenemos claro una cosa y es que el mismo impuesto a las energéticas que le guste a Podemos no le puede gustar a Junts, incluso no sé si le va a gustar al PNV, pero a Junts seguro que no les va a gustar. O sea que para tener todos los votos necesarios, y necesita igual los de Junts que los de Podemos, pues ahí hay truco, ¿no? Ahí tenemos que ver exactamente cómo se sujeta ese globo de helio, que yo no creo que sea más que eso. Y así que esta tarde pues probablemente saldrá adelante lo mínimo imprescindible para que Europa no venga con el zurriago detrás, pero concretar todo lo demás, pues no creo que vaya a satisfacer a todos al mismo tiempo. O sea, alguien se va a sentir insatisfecho con el impuesto a las energéticas este